En este espacio dedicado a introducción a la investigación en educación nos acompañan los profesores José Luis García Llamas y Belén Ballesteros Velázquez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar de alternativas metodológicas en la investigación. Cada vez que hablamos de estos temas, yo creo que hay que ir aclarando conceptos. Y si les parece, comenzamos por algo que parece obvio, pero muchas veces necesita o requiere una explicación. Investigación educativa o investigación en educación, Belén.
Bueno, realmente son dos términos que casi se utilizan de una forma indistinta y que se debe, pues, sobre todo, cuestiones de estilo, ¿no? No siempre estar con la misma expresión cuando nos estamos refiriendo a este tema. Sería más correcto hablar de investigación en educación, pero en cualquier caso lo único que estamos añadiendo es el ámbito específico en el cual se desarrolla este proceso de investigación, que luego va a compartir una metodología que no es diferenciadora para el caso de la educación, es decir, nosotros compartimos la metodología propia de todas las ciencias sociales, ya sea pedagogía, sociología, psicología, etcétera.
José Luis, ¿qué significa investigar en educación? Es otra cuestión básica.
Claro, partiendo ya de esa asunción de la expresión quizá más utilizada dentro de nuestro campo de investigación en educación, yo creo que la investigación es muy importante en distintas esferas del saber y, pues, sobre todo en el campo de la educación. Por ejemplo, nosotros en los textos, al hablar de la investigación, definíamos la investigación como aquella actividad reflexiva, sistemática y con un cierto control. Por lo tanto, desde esa perspectiva, supone que investigar en educación hay que recoger una serie de información, una serie de datos que nos avalen aquellas sugerencias, aquellas apreciaciones, aquellos aspectos que un profesional puede intuir o ver por dónde camina. Entonces, desde esa perspectiva, la investigación en educación supone un campo de especial relevancia para hacer un aval a otro. Por ejemplo, dice, bueno, pues ¿qué notas destacamos cuando investigamos o hacia qué nos dirigimos? Dice, bien, lógicamente nosotros investigamos, lo que pretendemos es que, por una parte, formar a unos profesionales que entre sus tareas específicas estaría la de investigar. Entonces, es una tarea importante que cumple la investigación. Otra tarea puede ser, pues, generar formas, procedimientos, estrategias de funcionamiento. En suma, la investigación como campo específico dentro de esto supone que nos va a avalar, que nos va a apoyar para que nosotros podamos desarrollar una serie de actividades dentro del campo o del amplio campo, podemos definir, de la educación.
Y vamos con otra cuestión. ¿Cuáles serían las características más relevantes de la investigación en el ámbito educativo? Profesora Ballesteros Velázquez.
Bueno, de alguna manera mi compañero ya las ha hecho explícita al hablar de qué es investigar en educación, ¿no? Simplemente añado este carácter reflexivo que tiene, en el sentido en que es una investigación, es un proceso que trata de buscar lo novedoso porque puede ser que este marco teórico en el que nos movemos inicialmente tenga ciertas lagunas, tenga ciertas preguntas aún sin respuesta, lo novedoso porque haya que mejorar problemas, porque haya que mejorar prácticas educativas. Luego, ¿qué otras características podríamos apuntar? El que sea un proceso empírico, evidentemente, es lo que nos va a diferenciar de otro tipo de actividades, más de tipo filosófico, especulativo, etcétera. Y el carácter sistemático, hablamos de la investigación como un proceso estructurado de acuerdo con las fases específicas del método científico. Añadir ya como últimas notas la validez y la fiabilidad.
Como nos decía, es un proceso, pero nos surge otra cuestión. ¿Existe una única manera de investigar en educación? ¿Es un proceso único, profesor García Llamas?
Claro, aquí si partimos de las conceptualizaciones que vienen aportadas desde la filosofía de la ciencia, que después se van a trasladar a unas formas de actuar y de comportarse en el campo de la investigación en educación, lógicamente podemos hablar de un proceso general que podría servir en los diferentes ámbitos o esferas en los que se va a investigar. Pero, lógicamente, ese proceso no es único. Es decir, hay un proceso general que da unas directrices, pero después tendría que ser adaptado a diferentes circunstancias. En todo caso, yo creo que lo importante es que el investigador, cuando planifica una investigación dentro del campo educativo, lo que debe tener en cuenta es la finalidad a la que se va a destinar esa investigación. ¿Qué es lo que pretende conseguir con la investigación? Y en función de esos objetivos o de esas finalidades que trate de alcanzar, pues claro, tendrá que planificar un proceso que va a partir de un problema y va a tratar de solucionarlo, pero lógicamente el camino a recorrer es distinto. Por ejemplo, no es comparable un procedimiento para validar o para conocer la eficacia de un método de aprendizaje del inglés, por ejemplo, donde se podría trabajar con un diseño de tipo cuasi experimental, donde habría que hacer un proceso mucho más estructurado que, por ejemplo, si planteamos una investigación, pues, por ejemplo, para evaluar un programa de intervención. En estos casos, los aspectos contextuales son muy importantes. Es decir, el proceso sigue una secuencia, sigue una sistematización, pero, lógicamente, el camino entre el principio del problema y la solución a ese problema va a venir diferenciado en función de ese campo específico que tratamos de investigar y sobre todo en función de la finalidad y los objetivos que se pretenden conseguir con la investigación.
Pues yo creo que con estas claves que nos han dado ya entendemos la propuesta que nos planteaban esta noche, alternativas metodológicas en la investigación. ¿Cuáles serían estas alternativas metodológicas, profesora Ballesteros?
Nosotros hablamos básicamente de tres alternativas metodológicas. Una primera, que no porque vayan enunciados así quiere decir que tengamos preferencia ni tampoco mayor dedicación de una sobre otra, ¿no? Pero de alguna manera hay que empezar. La primera, cuantitativa, cuyo objeto va a ser explicar la realidad para poder controlarla y de alguna manera predecirla. Otra gran vertiente o alternativa metodológica sería la perspectiva cualitativa, cuyo objeto va a ser comprender desde el punto de vista de los sujetos, desde el punto de vista de los actores, aquellos que son los protagonistas del hecho educativo. También cabría dentro de esta cualitativa distinguir aquella que va dirigida hacia el cambio social y que, por tanto, todo el movimiento de la metodología de investigación-acción tendría relación y cabida dentro de esta perspectiva cualitativa. Y, por último, la tercera sería la evaluativa, es decir, una investigación orientada a formular un juicio de valor. Un juicio de valor que te permita, en última instancia, tomar una serie de decisiones en relación con el programa, el centro, lo que estemos evaluando.
Pues, ¿les parece? Vemos un poco, de una manera general, los rasgos de cada uno de estos tipos de investigación. Profesor García Llamas, ¿cómo definiría esos rasgos que de alguna manera nos van a servir para acercarnos a esa investigación cuantitativa?
Bueno, hay que partir de la base de que ha sido pues la más tradicional o la que más literatura y más trabajos ha generado pues en los años 40, 50, en el siglo pasado. Pero últimamente, en los años 80, a partir de los 80 sobre todo, se generan muchas investigaciones en otros campos. Debemos tener en cuenta que la investigación cuantitativa, desde esa perspectiva que ha apuntado ya Belén, lo que interesa fundamentalmente es que haya un rigor metodológico, porque esta metodología viene a ser un reflejo de los pensamientos filosóficos del positivismo y del pospositivismo, que de alguna forma tratan de vincular las metodologías en las ciencias sociales al campo de las ciencias naturales o las ciencias físicas, que se caracterizan fundamentalmente por el rigor y el control. Claro, desde nuestro campo específico relacionado con la educación, es muy difícil llegar a esos niveles de precisión o de rigor o de control, puesto que nuestro objeto de estudio va a ser la persona. Entonces hay una serie de aspectos de tipo ético, moral, que de alguna forma nos limitan ese rigor o ese control, hasta dónde podemos llegar y qué podemos controlar. Lo interesante, yo creo que el proceso en la metodología en general cuantitativa es un proceso como más sistematizado, es decir, un proceso que sigue unas fases, que sigue unas pautas que de alguna forma van a marcar la actuación del investigador. Por ejemplo, como toda investigación se inicia con el problema, pero claro, en la investigación cuantitativa el investigador fundamentalmente lo que hace es, una vez conocido a fondo el problema y fundamentado teórico y prácticamente, es decir, cuál es la bibliografía, cuáles son las bases documentales, qué documentación puede recopilar sobre el problema, adelanta las posibles soluciones. Claro, todo el proceso de la metodología cuantitativa se va a centrar básicamente en la validación de esas hipótesis como posibles soluciones que pudieran tener ese problema. Esa validación va a seguir un proceso muy estructurado donde se definen primero las variables, después se explicita concretamente cuáles son las técnicas de control que se van a utilizar para que no se invaliden los resultados. También se selecciona a los sujetos, qué sujetos van a participar, qué instrumentos se van a elaborar o seleccionar según los casos para la recogida de datos, eminentemente datos, y después se realizan los análisis oportunos. De tal forma que la investigación cuantitativa finaliza con lo que llamamos la decisión estadística. Al final, el investigador tendrá que decidir si con sus datos, datos empíricos naturalmente, le van a permitir aceptar o rechazar esa hipótesis. Si la hipótesis ha quedado aceptada, ha quedado validada, de ahí se derivarán una serie de conclusiones, recomendaciones, inferencias. Si la hipótesis no ha quedado validada, es decir, no sirve esa hipótesis para ese problema, el investigador tendría que reformular nuevas hipótesis. Por lo tanto, es un proceso muy tradicional dentro del campo de la investigación en general, también, por supuesto, dentro del campo educativo, pero que ahora hay otras alternativas que comentaré más adelante que sí que tienen también su importancia dentro de nuestro campo.
Pues hablamos ahora de esos rasgos que definen la investigación cualitativa, Belén.
Bueno, definir la investigación cualitativa es casi poner la cara o la cruz, depende cómo lo tomemos, a lo que acaba de decir José Luis respecto a esta otra alternativa metodológica de la cual él ha hablado. Si tenemos en cuenta que la investigación cualitativa va a perseguir esa comprensión desde el punto de vista de los participantes, de los protagonistas de la acción educativa, es lógico que pensemos que estamos tratando de un tipo de investigación que no viene a validar nada, no viene a comprobar nada. Es decir, no partimos de estas hipótesis iniciales. Es un proceso en el cual, una vez definido la situación de estudio o el problema, si lo queremos llamar así, pues nos podemos plantear una serie de objetivos. El trabajo práctico que luego se va a desarrollar, incluso ya también en la parte de planificación, nos va a decir la inadecuación también de hablar de variables dependientes, variables independientes. No se trata de eso en la investigación cualitativa. Estamos hablando de procesos en los cuales el escenario propio donde se desarrolla normalmente la vida cotidiana de profesores, de alumnos, etcétera, es lo que se va a estudiar. No vamos a introducir ningún tipo de experimentación, con lo cual esta división no procedería. Igualmente, el tipo de muestras, si en la cuantitativa tenemos un afán por representatividad, por muestras grandes, no es tampoco el objeto desde el punto de vista cualitativo. Muchas veces estamos recurriendo al estudio de caso como diseño de investigación, puesto que lo que pretende es ahondar y profundizar en una realidad concreta. ¿Qué más decir? El tema de los instrumentos, pues evidentemente la observación directa, la entrevista, ya sean entrevistas en grupo, entrevistas individuales, técnicas particulares de entrevista, como la entrevista en profundidad, el examen de la documentación que hay, van a ser las principales vías de recolección de datos. Y como último apunte, pues también insistir en que este carácter más abierto de la información, una información en muchos casos textual, ya sea transcrita, ya sea escrita desde un primer momento, pues va a requerir otro tipo de tratamiento, otro tipo de análisis, que no va a ser evidentemente el análisis estadístico, sino más bien análisis de contenido, análisis del discurso, etcétera.
Y nos queda hablar de la otra alternativa, la investigación evaluativa. ¿Qué aporta, profesor?
Fundamentalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que la investigación evaluativa, la finalidad principal que persigue es la toma de decisiones. Es decir, el investigador evalúa un programa, evalúa un centro, evalúa la actividad de un profesor para tomar decisiones. Claro, para hacer esta tarea o para desempeñar esta tarea, tendrá que recurrir a una serie de metodologías más de corte cuantitativo o cualitativo. decir, que de alguna forma la investigación evaluativa utiliza herramientas de distinta procedencia, de distinta categoría, según el momento en que se estructura. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que la investigación evaluativa lo que aporta es una serie de información y una serie de datos en esos tres campos, en la triple vertiente. Por ejemplo, si nos centramos en lo que es la evaluación de programas, que ha sido quizá la que ha venido tradicionalmente asociada a la investigación evaluativa, y de hecho, pues las referencias, sobre todo en los años 70, 80, cuando se hablaba de investigación evaluativa, prácticamente se identificaba con la evaluación de programas. Entonces, este campo específico lo que nos va a permitir es conocer el programa. Es decir, es una evaluación global, sistemática, organizada, donde se evalúa el programa antes de llevarlo a la práctica, se evalúa la ejecución del programa y, sobre todo, se evalúa la eficacia, es decir, los resultados. El programa es útil, sirve y para qué sirve. Desde esa perspectiva es muy interesante porque aporta una serie de información y una serie de aspectos importantes para determinados profesionales, pues por ejemplo en el campo de la orientación, en el campo de los programas sociales, en general en todo programa de intervención es fundamental evaluarlo antes, durante y después. Yo creo que eso, esa triple perspectiva es aceptada por todo el mundo. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con el tema de la evaluación de los centros, la evaluación, investigación evaluativa centrada en los centros educativos, donde básicamente lo que se busca es pues la calidad del centro educativo, si el centro educativo reúne unos requisitos para ser considerado centros de calidad. Últimamente están empezando a aflorar algunas agencias de evaluación que se dedican a evaluar los centros y establecen como una especie de ranking, una serie de certificación de calidad. Entonces, eso es investigación evaluativa. Y lo mismo podríamos decir de la evaluación de la tarea del profesor. La evaluación del profesorado cumple unas finalidades generales y muy específicas. Por ejemplo, la evaluación del profesorado nos va a permitir para seleccionar unos determinados profesionales, pues por ejemplo también para la promoción. Mediante la evaluación del profesorado se puede decir si una persona cumple unos determinados requisitos para promocionar, para asignar incentivos. Es decir, de alguna forma la investigación evaluativa va más vinculada a lo que es la práctica en estas esferas del saber, que creo que son muy importantes en el campo y en la formación de los pedagogos.
Bueno, el profesor García Llamas nos acaba de poner además unos ejemplos, yo creo que todos podemos entender en torno a la investigación evaluativa. Belén Ballesteros, ¿nos podría poner otros ejemplos también de los otros de las otras dos alternativas, cuantitativa y cualitativa?
Sí, bueno, dentro de la cuantitativa cabrían muchas opciones, ¿eh? Porque tenemos unas características comunes, pero según cómo planteemos el diseño, luego podríamos hablar, digamos, de especialidades diferentes, por decirlo de alguna manera. Pero de forma genérica, un problema de investigación dentro de la perspectiva cuantitativa podría ser algo así como si la aplicación o la enseñanza con ordenadores en el aula repercute en una mayor motivación de los alumnos hacia el aprendizaje y en unos resultados académicos mejores. ¿Qué me exige esto luego en el desarrollo? Pues hablar de lo que es un grupo experimental y un grupo control, entendiendo por grupo experimental aquel con el cual voy a trabajar con ordenadores y grupo control aquel con el cual pues voy a trabajar de una manera más convencional. Luego ya las mediciones iniciales, tanto de motivación como de resultados, que son las dos variables que yo he utilizado como variables dependientes. Las voy a hacer tanto al principio como al final. De tal manera que si hay ganancias, yo puedo atribuirle al efecto de lo que he llamado variable independiente, que en este caso se concreta en el trabajo a través de estos medios informáticos. Y a grandes rasgos pongo también un ejemplo de lo que podría ser una investigación cualitativa. En este sentido, el problema pues podría ser algo así como ¿cuál es la manera o cómo se preocupan los profesores en su trabajo diario de atender a la diversidad de su alumnado? Es decir, ¿qué es lo que entienden ellos por diversidad? ¿A qué estamos etiquetando? ¿A qué están etiquetando? En el caso de los profesores, ¿cómo alumnos diversos? ¿Son todos? ¿Son grupos? ¿Cuáles serían estos grupos? ¿Cuáles son las actuaciones específicas que con ellos llevan a cabo? ¿Qué ventajas o, en su caso, qué dificultades son las que perciben en el desarrollo de estas actividades, qué dudas le plantean, etcétera?
Yo creo que ya tenemos una visión bastante completa de esta introducción a la investigación, pero sobre todo de las alternativas metodológicas en la investigación. Pero hay otra cuestión básica, sobre todo cuando los profanos leen sobre estas cuestiones en los medios de comunicación. ¿Se juzga la calidad de la investigación en educación por los mismos criterios, independientemente de la metodología que se sigue, profesor García Llamas? Se lo pregunto porque a veces se desprecia últimamente la investigación cuantitativa en favor de la cualitativa. Hablamos un poquito de esto.
Bueno, yo creo que tampoco debe ser esa la opción, naturalmente. Cada investigación va a aportar una serie de cosas. Y yo creo que el investigador, el equipo o la persona que encarga esa investigación se va a interesar por unos aspectos concretos. Entonces no podemos decir que una investigación sea mejor que la otra, no. Una investigación es mejor que la otra para determinados problemas, para resolver determinados problemas. Lo mismo podríamos decir de la calidad. ¿Con qué criterios juzgamos la calidad? Claro, habrá unos criterios generales que puedan servir como pauta para juzgar la calidad de las investigaciones en general. Pero a la hora de ponderar esos criterios, será muy distinto si es una investigación cuantitativa o es una investigación cualitativa. Si nosotros presentamos la investigación a un concurso de méritos o elaboramos una investigación financiada y nos tienen que evaluar esa investigación, lógicamente tendremos que ver qué tipo de propuesta hemos hecho y en función de eso potenciar más unas cosas que otras. Por ejemplo, nosotros podemos apuntar que los aspectos quizá más importantes a la hora de valorar una investigación en general sería cuál es la sustentación teórica que sirve de base a esa investigación. Es decir, qué bibliografía, qué base documental se ha utilizado, es relevante, es adecuada, es actual. Eso puede servir para todas las metodologías, naturalmente. Por ejemplo, un segundo apartado se refería a los aspectos metodológicos. ¿Cómo se ha desarrollado esa investigación? Y ahí, claro, ahí tendríamos, lo hemos visto, distintas posibilidades. Una investigación cuantitativa tendríamos que seguir variable dependiente. Una investigación cualitativa serían variables antecedentes, consecuentes, variables de proceso, variables de producto. Es decir, que la metodología sería distinta. La calidad de los instrumentos, por ejemplo, es un aspecto importante. ¿Qué calidad tienen los instrumentos? Y, por supuesto, también sería muy interesante qué relevancia tienen los resultados. ¿Los resultados de la investigación son relevantes o no son relevantes? ¿Y en qué aspectos son relevantes? ¿Sirven para tomar decisiones? ¿Son aplicados o no son aplicados? ¿Qué hallazgos son los más relevantes? Y bueno, podríamos apuntar como secundario aquellos aspectos más formales. Por ejemplo, la presentación del informe, los gráficos, es decir, cómo se acompaña el lenguaje. Pero en general yo creo que la calidad fundamental de la investigación va a venir determinada por estos aspectos, naturalmente con la debida ponderación en cada caso concreto.
Bien, una última cuestión, pero como en un apunte, Belén. ¿Cuáles serían las recomendaciones a la hora de elegir una metodología concreta para investigar en educación? Se desprende de la conversación que hemos mantenido, pero en un apunte.
Pues en un apunte recurrir a lo que comúnmente se llama pluralismo metodológico, es decir, investigar en educación es enfrentarse a fenómenos muy complejos. Suelen ser variables relacionadas con el individuo, con situaciones personales, con contextos, con lo cual creo que las dos alternativas metodológicas van a atender a cuestiones diferenciadas, como acabamos de venir exponiendo en el programa, y que tienen su complemento dentro de un mismo proceso de investigación.
Bien, yo creo que nos queda recomendar a los alumnos que preparen bien esta materia porque les va a abrir muchísimas puertas, no solamente en el campo académico, sino también en el campo del desarrollo profesional. Muchas gracias a los dos por habernos hecho esta introducción a las alternativas metodológicas en la investigación. José Luis García Llamas, Belén Ballesteros Velázquez, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.